2020, el punto número 11 del pleno ordinario de este ayuntamiento sobre fomento, hacienda, salud pública, medio ambiente, régimen interior, desarrollo económico, empleo, deportes, movilidad y recursos humanos. Es la propuesta del primer teniente de alcalde y concejal de fomento y hacienda relativa a aprobación del plan económico financiero 2020-2021. Consta informe favorable de dicha propuesta al Pleno de la Corporación por parte de la Comisión Informativa.
Muchas gracias. Tiene en primer lugar la palabra don Javier Juárez, concejal de Hacienda.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de Corporación y público asistente. Bien, llevamos ya un mes tratando temas económicos en este ayuntamiento. Se presentó la liquidación del presupuesto y, por lo tanto, durante este mes, todos los concejales, todos los grupos municipales, hemos tenido suficiente información y nos hemos sentido familiarizados con los resultados económicos y con la situación financiera del ayuntamiento en estos momentos y como consecuencia del cierre del ejercicio del año 2019. Por tanto, mi primera observación quería que fuera que la situación económica de este ayuntamiento es positiva. Está en una situación completamente saneada y, por lo tanto, eso nos permite afrontar el futuro con total garantía y con capacidad para afrontar grandes retos en el futuro más cercano. Prueba de ello, por ejemplo, es la senda del resultado presupuestario. En este sentido, los ingresos en relación con los gastos de cada año. En el año 2016 arrojó un resultado de 3 millones, positivo. En el año 2017, de 4,9 millones. En el año 2018, de 6,8. Y el pasado año, en el 2019, de 5,3 millones. Asimismo, un remanente de tesorería para gastos generales, es decir, cómo está la caja y la liquidez del ayuntamiento en estos momentos, arrojó el año pasado, 2019, un importe de 7,8 millones de euros, lo que supone una consolidación en el año 2018 de 8,4, en el año 2017 de 3,7 y en el año 2016 de 5,6. Este remanente de tesorería también guarda relación con los fondos líquidos, es decir, qué liquidez o qué fondos, qué dinero había, qué recursos dinerarios había en las cuentas del ayuntamiento a 31 de diciembre, donde el año pasado nada menos que alcanzaron los 15 millones de euros al 31 de diciembre como fondos líquidos en las cuentas del ayuntamiento en entidades financieras. Y, por supuesto, un ahorro neto, lo que se denomina una solvencia estructural del ayuntamiento, donde ese ahorro neto, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, supuso un ahorro de 11 millones de euros, superior a los 11 millones de euros, en consonancia con los 13 millones del año 2018, los 4,7 del 2017 o los 4,9 del 2016. Estos datos, sin lugar a dudas, y por mucho que algunas personas se empeñen en lo contrario, demuestran una situación financiera y económica muy positiva y muy solvente de este ayuntamiento, que no olvidemos, hace pocos años tenía una deuda de 7,4 millones con el crédito ICO, con el Ministerio de Hacienda, que la saldó en tres ejercicios presupuestarios, cuando la ley permitía afrontarla en 10 años, y que, por lo tanto, esa consolidación de esa deuda cero, esa consolidación de ese nivel de deuda cero, será una realidad en los próximos años igualmente, y, por lo tanto, los números son tozudos y, por mucho que queramos darle las vueltas, siempre nos llevan a la misma situación. Reitero, una situación saneada por completo de esta Administración. Bien, es verdad, y por eso traemos este punto, que se llevó a cabo un incumplimiento de la regla de gasto. Sí, señor López, un incumplimiento de la regla de gasto. Y, por lo tanto, la ley establece el aprobar este plan económico-financiero. Un incumplimiento de la regla de gasto coyuntural. Es decir, nadie se llevó El gasto nadie se lo llevó, el gasto se lo llevaron los tricantinos. Se quedó en el municipio, en nuevos servicios, en incremento de servicios y, sobre todo, en incremento de inversiones. El año 2019 fue un año importante desde el punto de vista de inversión en el municipio. En consonancia con el resto de años, pero es verdad que con un incremento importante con respecto a otros años y que nos va a marcar ese porcentaje de inversión y ese incremento de inversión, nos va a marcar el futuro a lo largo de los próximos años. Por tanto, como consecuencia de ese incremento coyuntural, se produjo un incumplimiento de la regla de gasto y la ley establece que hay que aprobar un plan económico financiero. Por ello, hoy traemos a este pleno, tal y como dicta la norma, este plan económico financiero para resolver, una vez más en tiempo récord. Se propone resolver ese incumplimiento en el año 2020, cuando la ley permite resolverlo en dos años, en el 2020 o en el 2021. Queremos resolverlo y volver a esa senda del cumplimiento de los tres objetivos. La ley establece el cumplimiento del objetivo de regla de gasto, de estabilidad presupuestaria y de periodo medio de pago a proveedores, incluso de deuda. Hemos incumplido por primera vez solo uno, el de la regla de gasto, y lo que queremos es volver a esa senda de cumplimiento de esos criterios y principios solidarios con el Estado español de sostenibilidad financiera, en este caso, el cumplimiento de la regla de gasto. Queda perfectamente acreditado que el próximo, o ya durante este año 2020, se volverá a cumplir ese objetivo de la regla de gasto. Se va a volver a cumplir sin menoscabar en ningún caso. De hecho, incrementando el gasto que venía siendo ordinario en los últimos años, incrementándolo en una cantidad importante y que, por lo tanto, el próximo año 2020, perdón, este año 2020, no se verá reducido ningún servicio, al revés, como siempre ha sido, todos los años llevaremos a cabo nuevos servicios y, por supuesto, tendremos en cuenta también el nivel de inversión que, como he dicho, se mantendrá o se moverá en torno a los 5 millones de euros. Ninguna de las situaciones que hemos llevado recientemente a este pleno, como puede ser la venta de una parcela, la venta de patrimonio, en nada tienen que ver con este objetivo de regla de gasto, en nada afecta a este objetivo de regla de gasto y, por lo tanto, simplemente con la aprobación del presupuesto, con los grados de ejecución que tenemos ordinariamente durante los últimos tres años de ese presupuesto de gastos, resolveremos de una forma ejemplar este cumplimiento de la regla de gasto una vez más, como así ha sido la tónica en los últimos años. Por tanto, apelo a la responsabilidad de los diferentes grupos municipales y que a este plan económico-financiero que tenemos que presentar al Ministerio de Hacienda y que posteriormente es esta institución y esta Administración la que lo aprueba o lo deniega, en el caso de que así lo fuera, pues apelo a la aprobación por parte de todos los grupos municipales de este plan económico-financiero que hoy se presenta. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Voy a ser muy breve porque de esto hemos hablado hace escasamente dos semanas. Tampoco es que haya cambiado, evidentemente, nada la situación económica de hace 15 días, ¿no? Oyendo sus palabras, la verdad que todos pensamos que ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos presentando un plan económico financiero? Si todo está tan bien, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo cierto es que no es para ser tan optimista ni para, bueno, pues para estar tan orgulloso de lo que del trabajo realizado. Hace 15 días lo que se ha presentado y ahora se vuelve otra vez a constatar es que se ha incumplido la regla de gasto, una regla de gasto que impuso su colega, el señor ministro Cristóbal Montoro, y la han incumplido en casi 5 millones de euros. Este incumplimiento al que obliga la Ley 2/2012, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que lo obliga a no gastar más de lo que deberían, nos trae aquí. Por lo tanto, no es como para ser tan optimista. Yo quiero además recordar una parte importante y que se obvia, y es los pendientes de cobro. Tener un pendiente de cobros de un tercio, más de un tercio de del presupuesto municipal, que son 17 millones, pues hombre, no me parece que sea peccata minuta. Eso lo que refleja es una incapacidad económico-administrativa, una incapacidad de gestión de la parte de Hacienda, de hacer cumplir con las obligaciones que todas las tricantinas y tricantinos tenemos con la Hacienda Pública, ¿no?, del municipio. En cuanto a este plan, pues si este plan se cumple, pues nos salvaremos económicamente, pero tampoco hay por qué pensar que efectivamente se va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque lo han incumplido hace dos meses. Si se ha incumplido hace dos meses, ¿por qué se va a cumplir este? No lo sé, pero ojalá, por la cuenta que nos tiene, se cumpla este plan económico-financiero que ustedes presentan. Y, bueno, pues nada más, solamente desear que efectivamente se cumpla y rogarles pues que sean más cuidadosos con los dineros de todas las ciudadanas y ciudadanos de Tres Cantos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz de Ciudadanos.
Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, señor secretario, señor interventor residencial, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, público que nos sigue en este salón de plenos, público que nos sigue a través de cualquier tipo de dispositivo en su casa, en su trabajo, por la calle, en los patinetes o en cualquier otro sistema. Gracias por seguirnos. Miren, no se dejen engañar ustedes por las palabras del señor concejal, que ha empezado diciendo lo maravilloso y magnífico que es su liquidación de presupuestos. Estamos esta tarde aquí porque hay un incumplimiento de la regla de gasto. ¿El incumplimiento de la regla de gasto es grave? Sí, porque supone, primero, que este equipo de gobierno, estos 11 concejales, han dado al botón y han gastado más de lo que habían dicho que iban a gastar. Han gastado más de lo que hay una ley que aprobó su gobierno, el gobierno del PP, que les permite gastar. Por tanto, han gastado más. Segundo, han incumplido con España. Ellos, que son los grandes defensores de España, son una administración pública que ha contribuido a que España tenga más déficit, a que España no cumpla con sus compromisos con Europa. Y, de hecho, su irresponsabilidad puede hacer que Europa nos intervenga como Estado, porque, al fin y al cabo, no son capaces de cumplir las normas. Luego se les llena la boca de decir que ellos cumplen todas las normas a rajatabla, pero no las cumplen. El señor Moreno y su gobierno son unos incumplidores. Y por eso estamos aquí. No se dejen engañar de si es coyuntural. Hombre, claro que es coyuntural. Llevábamos cuatro años cumpliendo la regla de gasto, acabando con el déficit. ¿Se acuerda? Un gobierno en coalición, donde lo importante era cumplir. Miren, el señor Moreno, en este plan económico-financiero, lo primero que tiene que hacer es explicarnos por qué ha incumplido. ¿Vale? Señor Moreno nos dice, yo he incumplido. Primero, hombre, la culpa es de las cotizaciones de la Seguridad Social, sobre todo de los policías. Lo dice y lo pone por escrito. Pero no se le ocurre decir que en ese capítulo 1 también hay más políticos. ¿Cuánto nos cuestan más los políticos que tienen ustedes? 11. ¿Cuánto nos cuestan más que los que tenían antes? 9. ¿Algo costará más? Pero ¿por qué ustedes no cuentan eso? Ustedes, de verdad, les encanta ser rigurosos, pero solo con los que le viene bien. En cuanto a ser riguroso implica tener que contar a los ciudadanos que, hombre, pues que sí, que están gastando un poco más en algunas cosas que a ustedes no les gusta decirlo, pues lo ocultan. Y además les avisa. No, estos de aquí dirán que, pero está todo fenomenal. ¿Cómo va a estar todo fenomenal? No está fenomenal. Vamos a aprobar un plan económico y financiero que supone decirle al Estado que vamos a no hacer algunas cosas, que no vamos a poder gastar lo que tenemos presupuestado, porque ustedes han sido unos irresponsables. Bueno, pues dicho esto, van al capítulo 2. Y dicen, bueno, en el capítulo 2 se nos ha ido un poco la mano en bienes y servicios, un poco la mano. Mire, desde que en junio se vieron con mayoría absoluta, que es lo que les mola, la mayoría absoluta, la pisonadora y el rodillo, plas, plas, 500 euros simplemente en bolígrafos con la bandera de España, eso mola. 7.260 euros en un comisariado de la Casa de la Cultura, 300 euros en un lavavajilla para alcaldía, no sé qué lavan, pero lo dejarán muy, muy limpito. El catering de Navidad, 2.156 euros. Las galletas Malva de la concejala de Servicios Sociales, para darte también un poquito, 200 euros. Eso sí, era de una militante o de una miembro de la lista del PP. El DJ de presentación de Halloween, 720 euros. Los billetes a Tinduf, 1.300. El petate para regalo, 1.400. Otro catering, 1.500. Otro catering, 350. 900. ¿Ustedes le han dado la máquina de gastar? Se han vuelto como locos. Y además, como hay un bocadillo, una chocolatada o un roscón de reyes, allí están. A gastar, a gastar, a gastar. Hombre, piensen ustedes que cuando dice el concejal que es que el capítulo 2 lo han gastado porque hay más gente en Tres Cantos y más servicios, será porque hay más gente para comerse el chocolate y el roscón. Pero no nos tomen el pelo. No han incrementado ningún servicio. Se lo han gastado en cosas que antes no gastaban porque tenían el acogotamiento de que no tenían la mayoría absoluta. Y las mayorías absolutas, de verdad, empiezan a ser más que cuestionables. Igual tenemos que hacer un sistema electoral que no permita ninguna. Bueno, alguna. Pero, fijaros, y lo reconocen, porque esto sí que hay que decir, que hay que tener valor para decirlo, dicen, el principal motivo del incumplimiento es el capítulo de inversiones. Jesús Moreno, eso sí, creo que somos culpables Inés y yo, porque nuestro grupo seguramente les permitió hacer esto sin darnos cuenta de lo que estaban haciendo. En las elecciones de junio se pusieron como locos con la máquina de la inversión. Salieron a la calle a poner ladrillo y flores, ladrillo y flores, flores y ladrillo, ladrillo y flores, y solo en su afán electoralista. No fue para mejorar la vida de los ciudadanos, no fue planificándolo con certeza para que no influyera precisamente en la vida. Recuerdo colegios que no podían entrar los estudiantes porque precisamente tenían ustedes obras hasta en la puerta de los colegios. Lo hicieron porque querían ganar las elecciones, porque querían que los tricantinos les dieran su voto porque eran capaces de, aunque incumplieran la regla de gasto, poner ladrillos y flores, flores y ladrillos en todos los sitios y en todos los lugares. Eso es, bueno, ahí tienen su mayoría absoluta, pero ¿a qué coste? Al coste de incumplir la regla de gasto, de perjudicar a nuestro país y de hacer que tengamos posibilidades de que Europa nos intervenga. Pero miren, ellos reconocen eso. Esto último a mí, desde luego, me llena de orgullo y satisfacción que lo reconozcan, porque por lo menos dicen, y los tontos que estaban ahí votándonos. Bueno, dicen, plantea escenarios de ingresos, o sea, la segunda cosa que tienen que hacer, una vez dicho esto, es cómo lo vamos a solucionar, hemos metido la pata, cómo lo vamos a solucionar. Y aquí es donde viene lo preocupante de este plan económico-financiero. ¿Saben cómo lo van a solucionar? El señor concejal, que no da puntada sin hilo, me imagino que le diría al alcalde, alcalde, no te preocupes, que yo esto te lo apaño en una tarde, le dice, vamos a coger los tres últimos años. Normalmente todos los planes económicos financieros se fijan en los cuatro últimos años, ya sabéis, si Hacienda os pide dinero que deben, cogen los cuatro últimos. Aquí cogen solo tres, ¿por qué? Para poder llegar a la conclusión que en los últimos tres años no han ejecutado el 15% de los presupuestos. Voy a correr un poco porque me quedan tres minutos y implacable alcalde no me dejará pasarme. Fíjense ustedes lo que dice, inejecución de los presupuestos. Por tanto, si no los hemos ejecutado, este año no lo vamos a ejecutar. ¿En qué no ejecutan? Aquí es donde viene el truco. Dice, festejos populares, presupuestado 360.000. ¿Saben lo que se gastaron? 458.656. ¿Ahí no van a ejecutar? ¿Van a dejar lo que ahora se llama cultura, que toda la vida ha sido festejo, lo van a dejar sin ejecutar? No, lo que van a hacer es ayudas a la mujer, 15.000, no ejecutaron 9.000. O sea, solo ejecutaron 9.000, perdón. Día Internacional de la Mujer, 4.000, solo ejecutaron 2.000. Cursos de formación, 60.000, solo ejecutaron 20.000. Emprendimiento, 10.000, ejecutaron 0. Innovación, 30.000, ejecutaron 0. Juegos deportivos municipales, 24.000, ejecutaron 6.000. Campeonatos escolares, 4.000. ¿Saben quién lo va a pagar? Podría seguir. La lista es larga. Lo van a pagar los servicios públicos, lo van a pagar los servicios al ciudadano. Esos que de verdad hacen ciudad, esos que de verdad hacen que los ciudadanos estemos contentos con lo que hace nuestro ayuntamiento. ¿Y saben en qué van a gastar? En festejos, alcohol para todos y en flores y adoquines. Nos vamos a hinchar adoquines, ya lo verán. ¿Y saben por qué? El Grupo Municipal Ciudadano solo le ha pedido una cosa al concejal, y es que declare partidas de no disponibilidad. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque tienen que retratarse. Porque si declaran partidas de no disponibilidad en este plan, tienen que venir aquí y decir cuáles no. Y si yo fuera cualquiera de los concejales que están más allá del concejal de ladrillos y flores, estaría muy preocupado. ¿Saben por qué? Porque cuando vengan, harán con la vinculación jurídica, bla, 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 y no podrán gastar en seguridad, y no podrán gastar en juventud, y no podrán gastar en deportes, y le dirán, es que ya no tienes dinero, cuando le quedará dinero en esa partida, y no podrán gastar en mayores, y no podrán gastar en educación, y no podrán gastar en mujer, y no podrán gastar en sanidad, y no podrán gastar en servicios sociales, porque hará, bla, 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 flores y adoquines. Y eso es lo que nos va a quedar. Y por eso nosotros no podemos votar de esa manera responsable que nos llama. No podemos votar, porque lo que le pedimos es, díganos qué partidas presupuestarias por valor de 4.800.000, casi 5 millones, va a declarar usted no disponibles en este año. Díganoslo. ¿Por qué quiere que la oposición le vote un cheque en blanco sin saber qué cosas no va a hacer? Díganoslo. En lugar de decir que genéricamente usted abajo en Hacienda, el controlador dirá esto sí, esto no, en función de lo que le apetezca y no en función de lo que necesiten sus compañeros y los vecinos, nosotros le decimos dígalo. Y si lo dice, ¿cómo no vamos a votar un plan económico-financiero? ¿Cómo no vamos a apoyar nosotros un gobierno que quiere apretarse el cinturón porque ha sido irresponsable y ha gastado lo que no tenía que gastar? ¿Cómo que vamos a decir que no? ¿Nos han visto a nosotros alguna vez hacer cosas que no sea política útil? Pero díganos en qué. Díganos qué partida de no disponibilidad. Esas risas me imagino que porque me ha visto poco la concejala de deportes. Pero cuando quiera nos vemos más y le cuento todas las cosas que yo haría en su área. Que seguramente, eso sí, nos podría invitar cuando hace lo del esfuerzo deportivo, que justo fue una idea que propuso Ciudadanos.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña María Jesús Martín, portavoz de Ganemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y todos los presentes y a todos aquellos que nos seguís por cualquier medio y a todas las compañeras y compañeros también presentes, bien sean concejales y concejalas o funcionarios. La verdad es que voy a tener que repetirme un poco con respecto a mi compañero Juan Andrés porque mi hilo argumental es bastante parecido. Mira, el informe económico-financiero que nos presenta aquí hoy el PP para su aprobación es porque, como ya se ha dicho, ha incumplido la regla de gasto en 2019. Y esa es la razón, no hay otra razón, aunque nos lo disfracen de muchas maneras. Y ese informe tiene dos grandes apartados, por así decirlo. En el primero, analiza por qué no se ha cumplido esa regla de gasto. Entonces, veamos ese análisis. En el pleno que tuvo lugar aquí hace 15 días, yo misma dije, en la liquidación del presupuesto del 2019, que no se había gastado la regla de gasto porque el dinero en inversiones se había disparado en 2019. Así decía. ¿Y en qué han aumentado el gasto para incumplir la regla de gasto? Han aumentado las inversiones, capítulo 6. En el año 2019, en más de 1 millón de euros con respecto al 2018. Y en más de 1,5 millones con respecto al 2017 y en casi 3 millones de euros con respecto al 2016. En el concepto de infraestructuras, ustedes se han gastado 2,4 millones de euros. En el informe que se presenta hoy, efectivamente, se reconoce que ha habido un gran aumento en el capítulo 6, un 30%. El aumento ha sido un 30% frente al gasto de 2018. Y así lo reconocen, así lo dicen claramente. También hablan, como ya ha dicho el portavoz de Ciudadanos, de gastos en los capítulos, de aumentos en los gastos en los capítulos 1 y 2 de un 6%. Importante, pero para nosotros nada comparado con el 30% en inversiones. Y para nosotros el quid de la cuestión es por qué en el 2019 ha habido ese aumento en obras. El informe nos dice, se ha hecho un esfuerzo inversor superior a la media de los últimos años, necesario debido al envejecimiento de las infraestructuras destinadas al uso general. Es decir, habían envejecido de repente en el año 2019. Es decir, sufrieron un envejecimiento rápido, porque ahí no se profundiza más, pero nosotros sí que lo hicimos hace 15 días y dijimos que en el año 2019 se había gastado más porque había habido elecciones municipales y había que sacar rédito electoral, haciendo obras por aquí y por allá, mejorando lo que se ve en nuestra ciudad, mejorando, como siempre, lo que le importa al PP, el envoltorio, única y exclusivamente el envoltorio. Y les importaba tanto el rédito electoral que no dudaron en no cumplir el techo de gasto. Sabían que lo iban a incumplir con esas obras. Ese techo de gasto que es sacrosanto para el Partido Popular porque proviene de un ministro de Hacienda, del señor Montoro, pero al que han sacrificado por un fin, ganar las elecciones. Nosotros no somos partidarios de la regla de gasto en ayuntamientos saneados, porque se ha cargado con esta regla de gasto a los ayuntamientos con el pago de la deuda a cambio de recortar en políticas sociales. Pero en nuestro caso, pero en nuestro ayuntamiento, no es esto el caso que nos ocupa. No se ha gastado en llevar más y mejores y más eficientes políticas sociales, sino para ser algo que le gusta mucho al Partido Popular. Ser una máquina electoral. Más obras, mejora el envoltorio, más votos. Es la única razón de por qué se han gastado un 30% más en el año 2018 en el tema de obras. No podemos compartir el incumplimiento de la regla de gasto por estas razones. Nosotros hablamos de políticas sociales, no de aumentar en obras para aumentar el rédito electoral. Esto con respecto al análisis. En la segunda parte del informe se trata de describir las medidas que se van a poner en marcha para 2020 por el incumplimiento de la regla de gasto, después de los cálculos pertinentes, lógicamente. Y después de estos cálculos, el límite de la regla de gasto para el ejercicio 2020 arroja una cantidad de 44,78 millones de euros. Y el presupuesto era de unos 49 millones, es decir, no se van a poder gastar unos 4,8 millones de euros. Y las medidas, sorprendentemente, que se van a tomar son simplemente no ejecutar el presupuesto en su totalidad, como se viene haciendo los tres últimos ejercicios. Y con esto quieren decir que ya están tomando medidas, es decir, seguir como se está haciendo otros años sin ejecutar la totalidad del presupuesto. Esto, dicen, sería suficiente para cumplir con la regla de gasto en el año presente. Así dicen literalmente. La medida inicial a adoptar en el presente plan económico financiero supone la exigencia de no ejecutar la totalidad del presupuesto de gastos del ejercicio. Dicha medida, como se ha comprobado en años anteriores, dice el promedio de inejecución del gasto es de 15,23%. Entonces, no habría necesidad de tomar un acuerdo de no disponibilidad de créditos presupuestarios. La verdad es que no dejan de sorprendernos. ¿Y con esta medida les parece que es suficiente? Miren, en primer lugar, el tanto por ciento de incumplimiento en la ejecución varía de unos años a otros, de un 5% en 2017 a un 20% en 2019. Y se quedan tan contentos haciendo la media y dicen que es un 15% de incumplimiento de media, un tanto por ciento que es casi igual que la variación. Esto no hay análisis estadístico que lo resista, no hay análisis estadístico que lo resista. Y en segundo lugar, y lo más importante es qué partidas son las que se van a dejar de ejecutar. Eso es lo que más nos importa. Esto no aparece en el informe. ¿Serán principalmente las dedicadas a servicios sociales, mujer, juventud, empleo? ¿Se va a bajar la del servicio de ayuda a domicilio o las ayudas de emergencia? ¿O por el contrario, se va a hacer las de la operación asfalto, el Metropolitan Park o alguna como las pistas de tenis del RS9 que encima contaron con la contestación de los vecinos? ¿Se van a dejar de poner placas fotovoltaicas en los edificios municipales? ¿En qué no se va a ejecutar el presupuesto? Además, el artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria nos dice que este informe financiero tiene que contar con la descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. Esto no aparece. Ciertamente, creemos que es que esta información no aparece en el plan económico. Y para terminar, no podemos dejar de hablar de una cuenta pendiente que tiene el Ayuntamiento de Tres Cantos con la Comunidad de Madrid. El Tabarral, 21 millones de euros que se deben al Tabarral. Es decir, creemos, estamos convencidos de que se debería tener en cuenta y no se hace en este plan económico-financiero esa deuda pendiente de 21 millones de euros. Sabemos que se ha anunciado en la prensa que se va a negociar un plan de pagos, que como parece lógico, se tendrá que empezar en 2020. Por cierto, nos alegramos de verdad de que se hayan sentado por fin a negociar con la Comunidad de Madrid sobre el tema del Tabarral. Llevamos allá por 2015, solicitando negociaciones. Ahora parece que lo van a hacer. Bueno, pero no lo recogen. No lo recogen en este plan económico-financiero. Y además, así lo dice también la información que se pide, según el artículo que he leído anteriormente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en un apartado que dice: se tendrá que hacer también un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos. Es decir, que tendrían que prever por lo menos lo que va a ocurrir con ese plan de pagos del Tabarral. La verdad es que no podemos aprobar este informe, a pesar de lo bien que nos lo ha vendido el señor Juárez, porque en primer lugar por el tema en el cual incumple el techo de gasto y luego por la propia realización del informe. No nos dicen nada, no nos dicen en qué van a dejar de gastar y no tienen en cuenta el tema del Tabarral. Por estas razones, nuestro voto va a ser en contra.
Muchísimas gracias. Para concluir este primer turno, tiene la palabra don Vicente López, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de corporación, al señor secretario, señor interventor accidental, vecinos y vecinas, y a los vecinos y vecinas y amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por streaming. La verdad que, bueno, hoy podía suscribir prácticamente las intervenciones que han hecho tanto Javier de Podemos, Juan Andrés de Ciudadanos y María Jesús de Ganemos. Lo han dicho prácticamente todo. Sobre todo, a mí me llama la atención, cuando ha empezado a hablar el señor concejal, todo lo positivo, bueno, y me ha llamado la atención, porque digo, bueno, ¿qué pintamos aquí, no? Además, es curioso alguna de las frases que ha utilizado de... algunos se empeñan en que los números están mal, pero los números son torciteros, y al final nos dan a nosotros la razón. Y luego al final ha tenido que contradecirse y los números no le han dado la razón. Me preocupa que su medida ejemplar sea, casi lo ha dicho, ejemplar, es no ejecutar los presupuestos. Hombre, yo creo que cuando uno no ejecuta los presupuestos, más que medida ejemplar, es medida de incapacidad de gestión y es, sin duda, una mala gestión por parte de un Gobierno no ejecutar los presupuestos. Por lo tanto, como ejemplar, me parece poco ejemplar. Por otro lado, él viene a pedirnos el voto a favor de este plan y, como ya han comentado algunos de mis compañeros, sin haber hablado, como siempre, presentó este plan, se tuvo que... es obligatorio que pase por comisión, y nos mandó la comisión a las 9 de la mañana y nos mandó este plan a las 8 de la tarde del día anterior. O sea, eso es la importancia que le da al plan, a la oposición y, sobre todo, a los vecinos y a las vecinas de Tres Cantos, porque todos los que estamos aquí no es que seamos la oposición, sino somos los representantes de los vecinos y vecinas de Tres Cantos que nos votaron. Y también a los que no nos votaron, como ellos. Por lo tanto, que venga aquí a pedirnos el voto a favor de este plan cuando ha tenido tan poca delicadeza con esos miles y miles de tricantinos, pues es un poco llamativo. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa, no podemos votar que no, porque evidentemente por ley nos obliga a tener este plan y fortalecer las arcas municipales y cumplir con la regla. Nos abstendremos porque queremos y deseamos que reconduzcamos este gasto, pero sin duda para nosotros nos genera las mayores de las dudas que esto se pueda cumplir, porque él dice, o el informe dice, que lo van a hacer no ejecutando el 15%, que ya se ha dicho. Nos preocupa muchísimo, como bien se ha dicho, al ser el último en hablar, me repito, en que no sabemos dónde se va a recortar, o sea, dónde se va a dejar de ejecutar, y nos tememos mucho que donde siempre. Para finalizar mi intervención, me gustaría llamar la atención a una cosa que siempre suele decir el señor Juárez, que es que él terminó con 7,4 millones de deuda, el Partido Popular. Pero lo que se le olvida decir siempre es que estos 7,4 millones de deuda los generó el Partido Popular. Es que parece que estaban por ahí, que los habían dejado la izquierda y el gobierno socialista, comunista o lo que sea, y llegaron ellos y acabaron con la deuda. No, esa deuda también la generó el Partido Popular. Y está muy bien que él hizo una buena gestión, sin duda, para acabar con la deuda. Pero esa deuda no viene de otros partidos de otro signo. Para finalizar, simplemente reiterar que nos abstendremos en este punto para que, bueno, se cumpla por fin la regla del gasto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Pasamos al segundo turno de este punto de debate. Tiene la palabra don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Sí, señor López, los números son tozudos y cuando uno lee de que la situación económica del ayuntamiento es mala, pues no me queda más remedio que decir que los números son tozudos y demuestran que es muy buena. Señor Díaz, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, su política es útil, pero debe ser que los ciudadanos no la entienden. A raíz de los resultados, yo creo que no la entienden y lo deben de explicar mejor. Yo también estoy de acuerdo que su política es útil, pero yo es que soy un vecino, entre muchos españoles que, como reitero, no la entienden bien. Decir que Europa va a intervenir al Estado por tres cantos es dar una importancia a tres cantos muy sublime. Entonces, yo le pediría que quizás que Europa pueda intervenir a España, quizás tiene que ver más con los gobiernos que gobiernan, nunca mejor dicho, el Estado español, porque la única vez que nos quisieron intervenir fue a consecuencia de un gobierno socialista. Hoy estamos en las mismas condiciones o peores y ya resuena, dicho por usted, esa intervención. Yo espero que no. Aludía a las causas del incumplimiento de esta regla de gasto. Aludía, por ejemplo, al capítulo 1. Era previsible que usted aludiera a ello. Y aludía a que cuánto más hemos gastado en el capítulo 1 después de las elecciones. Y yo le digo, ¿y cuánto menos hemos gastado por la austeridad de este Gobierno? Tres personas de confianza cuando nos permiten siete, dos tenientes de alcalde cuando antes habían cuatro. ¿Sabe lo que hace usted, su partido donde tiene responsabilidades de Gobierno? Alcobendas, 13, persona de confianza, vicealcalde de Ciudadanos. San Sebastián de los Reyes, oiga, es que hasta lo de los suyos, con los que gobierna. La izquierda independiente denuncia que el Gobierno de Sánchez aumente el equipo y gasto de los asesores. Eso es lo que hace su partido o lo que hacen los partidos a los que apoya. Aquí, austeridad. Pero es que voy más allá. Usted aludía que gastamos mucho en gasto superfluo. ¿Sabe lo que hace su partido y su vicealcalde en Alcobendas? 2.400 tarjetas de visita, 8.000 tarjetas de visita para el alcalde y concejales. Vienen de estar repartiendo tarjetas, como no le conocen, por doquier. Páginas de publicidad, más páginas de publicidad, banners. Servicio de catering en el acto institucional, 4.000 euros. Más catering, coffee break en el complejo deportivo de las Fuentes. Detalles institucionales, catering en el foro de comercio, en el encuentro con el centro de empresas. Esto es lo que hacen, pero es que no lo veo mal. Y usted tampoco lo ve mal. Y es que si usted estuviera sentado aquí, también lo haría. Pero la línea está en no sobrepasar lo necesario a lo superfluo. Y le aseguro que este Gobierno se maneja en lo necesario. Gracias. Este en lo necesario. Ya sé que usted ha dicho que un Gobierno de 11. Le recuerdo y termino, señor alcalde, que ese Gobierno de 11... estaba formado por 9 concejales del Grupo Municipal Popular y 2 del Grupo Municipal Ciudadanos. ¿Y sabe dónde se produjo el incumplimiento de la regla de gasto? En los 6 primeros meses del año, donde usted estaba quizás más pendiente de ser alcalde que de controlar la gestión del Gobierno al que apoyaba. Finalmente, ni fue alcalde, y los resultados fueron los que fueron. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Javier San Miguel, portavoz del Grupo de Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todos y todas, que no lo he dicho antes. Sinceramente, esta segunda intervención suya, señor Juárez, no la he entendido, porque estamos en Tres Cantos y no estamos en otros municipios. Lo que hagan mal en otros municipios, pues sus ciudadanos sabrán y se lo recriminarán. Aquí estamos en Tres Cantos y lo que nos preocupa es Tres Cantos. Lo cierto es que Tres Cantos es una ciudad afortunadamente rica, con recursos económicos, y donde tiene el problema es en la gestión económica, ¿no? Yo, como le he dicho antes, a pesar de que no confiamos en este plan económico, deseamos que se cumpla. De verdad, deseamos que se cumpla al 100% y, desde luego, tiene todo nuestro apoyo para sacarlo adelante y que las cuentas vuelvan a cuadrar y que no tengamos que estar aquí el año que viene con un problema más serio que será una acumulación. Por lo tanto, a pesar de que no confiamos en ello, pues esperamos que lo saquen adelante y ustedes, que tienen el poder ejecutivo, pues cumplan con este plan económico. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz de Ciudadanos.
Muchas gracias, señor alcalde. Ahora también he descubierto que usted nos engañaba. Usted nos ha mentido al Grupo Municipal Ciudadanos. Y le voy a decir por qué. Yo tengo, y lo puedo enseñar cuando quieran, los extractos del cumplimiento, es decir, de la ejecución presupuestaria a 15 de junio, que me lo dio usted, y no había incumplimiento grave. Por tanto, usted miente. O mentía entonces o miente ahora. De todas formas, ya hace tiempo que dejamos de fiarnos de usted en mi grupo municipal y por eso casi nunca coincidimos en apoyar algunos asuntos. Miren, usted viene aquí y habla de lo que hacen mis compañeros en otros sitios que no se pueden defender, porque, hombre, si estuvieran aquí y pudieran defenderse, a lo mejor en sus municipios, toca hacer eso, hay que hacerlo. Han dejado ustedes una mala situación, porque, hombre, en Alcobendas ustedes, el Cuco aprobó los carriles. Menudo, ¿eh? Menudo. Ustedes tendrían que ir ahí a ver que algo olía mal en Alcobendas, en el modelo urbanístico, y por eso hemos tenido que pactar con el Partido Socialista y con otras fuerzas. Si, mire, cuando queremos hablar de otros municipios, traigas un debate, se trae aquí a los del otro municipio y que hable. Pero usted se declara juez y dice, no, es que allí lo hacen mal, es que allí se hacen tarjetas de visita, es que allí… Mire, Comunicación Social Tres Cantos, volvamos aquí a la realidad, Jesús Moreno, en su campaña electoral, de 100.000 euros presupuestados, gastó 140.000. ¿Para qué? Para hacerse campañitas, para ganar las elecciones, para estar en todos los hogares, para ir allí a ver, hola, ¿qué tal? Soy Jesús Moreno y con el dinero municipal, plas, aquí estoy. Con el dinero municipal, estaba ahí Jesús Moreno. Jesús Moreno. Y miren, ¿saben lo que pasa? Que igual tampoco merece la pena hacer ningún esfuerzo, porque si le estoy diciendo a la concejala de deporte que precisamente la que no va a gastar es ella y se ríe, pues a lo mejor lo que merece es gastar menos. Y mire, le voy a decir una cosa, para apropiarse de las ideas de los demás se las gasta usted perfecto, vamos, fenomenal. Pone usted la cara para la foto, fenomenal. Hombre, un poco de vergüenza, un poco de dignidad y decir, oiga, mire, este proyecto no lo he puesto yo en marcha, ha sido idea de otros, nosotros lo hemos seguido año a año y qué mínimo que reconocerlo. Usted nunca va a reconocer, porque todo lo que pueda poner la foto y salir, pues fenomenal. Pues lamentablemente ha empezado usted en política de la peor manera, que es apropiándose de las ideas de los demás y de los proyectos de los demás. Pero no tenemos nada más que decir que si este equipo de gobierno nos dice que va a dejar de gastar, nosotros nos podemos poner de acuerdo en un plan económico financiero. Si este equipo de gobierno nos dice que va a coger una bolsa que no sabemos por dónde y tal, y que hasta el 15% no va a gastar sin saber a qué cosas, qué cuestiones va a dejar de gastar, pues no estamos de acuerdo.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña María Jesús Martín, portavoz de Ganemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues lamento profundamente que el señor Juárez se haya simplemente limitado a dar explicaciones del capítulo 1. única y exclusivamente cuando yo le he dicho que es verdad que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hablan de una subida del 6% con respecto al año 2018, pero no ha hecho ninguna explicación del tema de las inversiones, de las obras que realizaron durante todo el periodo antes de la campaña electoral para buscar rédito electoral, porque incluso algunos vecinos nos dijeron en algunos sectores que estaban arreglando zonas que no lo necesitaban y que por homogeneizar estaban haciendo obras absolutamente innecesarias, porque les preocupa mucho cómo queden, les preocupa mucho el envoltorio y entonces ahí se gastan, incumplen la regla de gasto. Y les digo, y no se les preocupan nada en absoluto las políticas sociales. Es decir, vuelvo a repetir, si incumpliesen la regla de gasto por haber hecho mejores políticas para todas las personas que tienen más necesidad de ese tipo de políticas, de empleo, de mujer, de juventud, que no sea únicamente promocionar los botellones, que también les dan votos, etcétera, pues podríamos incluso entender la regla de gasto. Y luego, finalmente, como se ha centrado en el capítulo 1, no ha contestado en la pregunta fundamental: ¿qué van a dejar de ejecutar en el presupuesto del año 2020? Para nosotros es importantísimo. ¿Qué es lo que van a reducir? ¿Van a reducir en mujer? ¿Van a reducir en servicios sociales? ¿En juventud, que ya tiene muy poco? ¿En qué es lo que van a reducir? O a lo mejor quieren quitar el Metropolitan Park, como les decía. Es que queremos saberlo, en qué van a reducir. Y además, para nosotros, incumplen las exigencias que dice la normativa que tiene que tener un informe económico financiero, un plan económico financiero. Y finalmente queremos saber qué saben del plan de pagos del Tagarral. ¿Van a empezar a pagar en el año 2020? Si van a empezar a pagar el 2020, ¿todavía van a tener que dejar de ejecutar más del presupuesto? ¿Cuánto más? ¿En qué? Mire, no podemos aprobar de verdad este plan económico financiero.
Muchísimas gracias. Y para concluir ya este segundo turno, tiene la palabra don Vicente López, portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Muy brevemente, simplemente reiterar que nos encantaría que nos dijera el señor concejal dónde piensa recortar dónde piensa meter la tijera, porque antes ha comentado que los servicios no se van a reducir, sino que además se van a aumentar, y eso, indudablemente, como dice mi madre, o la tierra se sube o el cielo se baja, pero las dos cosas es complicado. Simplemente insistir en que nos encantaría conocer de dónde van a meter esa tijera, porque al final lo son los tricantinos y las tricantinas lo que lo sufren. Y llamar la atención a simplemente cuando ha dicho que fue justo los primeros seis meses del año pasado cuando se superó esta regla de gasto. Me preocupa lo que ha comentado el portavoz de Ciudadanos, que le engañasen a él, ¿no?, con esos datos. Porque, hombre, no hay que ser muy listo para entender que los primeros seis meses eran los importantes, donde había que dejar los restos para ganar las elecciones. Y, bueno, es una pena porque se puede decir que iban dopados a las elecciones, ¿no? Y, oye, les ha dado resultado. Nadie lo puede negar porque los resultados están ahí y eso es indiscutible. Pero, bueno, evidentemente que viendo los números ahora y de dónde salió todo ese, dónde se incumplió esta regla de gasto, después de que no la habían incumplido durante muchos años, pues está claro dónde fue. Y nada más. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Y ya para concluir este debate, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor López, del Grupo Municipal Socialista, lecciones de dopaje. Está claro que usted se la puede dar y su partido a todo el mundo. Más dopaje que los bienes sociales en la campaña última de las elecciones generales, no lo recuerdo y creo que no volverá a pasar. Señor Díaz, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, mire, yo no miento. Yo no miento, otra cosa es que usted no entienda los números. Yo le apelo a que nos entrevistemos y vea cómo el 15 de junio con los compromisos de gasto adquiridos por contratos y el nivel de inversión que se llevó a cabo hasta ese momento estaba incumplida la regla de gasto en desarrollo de gasto. Otra cosa es que hay otros ajustes que pudieran ser distintos, pero en el gasto ya se había superado el gasto computable máximo después del año 2018. Por cierto, yo no miento, se lo reitero, quizás el que mienta es usted, porque es que los carriles salieron con el voto a favor del Grupo Municipal Ciudadanos en Alcobendas. No, yo digo lo que usted, lo que dice el acta del Pleno, donde votaron a favor los tres concejales del Grupo Municipal Ciudadanos o los dos concejales del Grupo Municipal Ciudadanos, y luego tuvieron sus discrepancias, como es normal. Como es normal, en su partido es normal las discrepancias, no pasa nada. Es un partido abierto y que...
Por favor.
Sí, sí, pues por eso me extraña, porque estamos llamados a entender. Se lo llevo diciendo a todos los plenos. Estamos llamados a entendernos. Por lo tanto, su discrepancia yo la dejaría a un lado. Y usted viene aquí con la intención, todos los meses, de enfrentarnos. Y en este concejal va a encontrar la respuesta. La respuesta, pero con datos. Como ve, le estoy dando dato a dato. ¿Cómo pueden decir que hubo un incremento y que solo hacemos inversiones cuando llegan las elecciones? Ustedes saben que se acaba de incorporar unos remanentes en inversiones financieramente sostenibles por valor de 2.800.000 euros. ¿Cuándo vamos a hacer esos 2.800.000 euros? En el 2020. ¿Cuánto queda para las próximas elecciones? 3 años y medio. ¿Eso es gasto electoral? ¿Eso es inversión electoral? ¿O eso es una línea continuista? ¿Ustedes creen que la transformación que ha sufrido el municipio de Tres Cantos en los últimos 12 años solo se ha hecho en las épocas de elecciones? ¿Solo se ha hecho en épocas de elecciones? No. Por tanto, incrementamos nuestro gasto. ¿Cómo incrementamos nuestro gasto de inversión? En función de los ingresos. Y ustedes saben que los ingresos provenientes del patrimonio municipal del suelo, o lo debería de saber, señora Martín, se han incrementado en los últimos años de manera importantísima, por la venta de parcelas. Por lo tanto, ¿qué vamos a dejar de gastar? 13 millones de euros hay para gastar en inversión este año, en el presupuesto. ¿Dónde vamos a dejar de gastar? En inversión, porque es imposible gastar 13 millones de euros en un año. ¿Dónde está ese grado de ejecución? En el capítulo 6 de inversiones. ¿Cuándo este Gobierno ha recortado en servicios sociales, en juventud, en empleo? Nunca, nunca. Pongo el ejemplo. Todos los incrementos que ha habido en servicios sociales para no tener ninguna lista de espera. Todos los incrementos que ha habido todos los años en los programas de cultura. Por ejemplo, el nuevo servicio de ambulancia municipal, 350.000 euros. ¿Eso es recorte en servicios sociales? ¿Eso es recorte en servicios? Pero, por supuesto, si el Ayuntamiento tiene una situación saneada, por supuesto que también va a invertir. Este es el objetivo, esta es la línea de este Gobierno, seguir invirtiendo. Y ya para terminar, y conviene que es que usted lo tendría que conocer, el Tagarral no afecta a la regla de gasto. ¿Sabes por qué? ¿O sabe por qué? Perdone. Porque afecta al capítulo 9. Se paga por el capítulo 9. El capítulo 9 no entra dentro de la regla de gasto. Por tanto, no afecta. No afecta, no ponga caras, no afecta. No afecta. Afecta a otras variables. Remanente tesorería, únicamente. Estabilidad presupuestaria, capítulos de 1 al 7. Periodo de medio de pago también, pero con 15 millones de liquidez, difícil. Difícil que afecte. Por tanto, que no se preocupen los vecinos, y con esto termino, que durante el año 2020 se seguirán prestando los servicios de calidad, se seguirán mejorando los servicios, se seguirán ampliando los servicios. Por supuesto, invertiremos en el municipio y este plan económico-financiero no es más que lo que exige la ley después de, como he dicho, un incumplimiento, por supuesto, de la regla de gasto en el año 2019, como muchísimos municipios de España. También conviene leerse los planes económicos-financieros, que son públicos, porque así lo quiso la ley, y están publicados en la página del Ministerio de todos los ayuntamientos, señora Martín, y entonces podría ver cómo son todos los planes económicos-financieros y que no distan nada de este plan económico-financiero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias a todos.
Seguirán comiendo,
por favor,
el presupuesto.
Por favor, muchísimas gracias a todos. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor?
11 votos a favor.
¿Votos en contra?
Son Ganemos y Ciudadanos. 5 votos en contra.
No, pero diros partidos.
6 votos en contra. 6 votos en contra.
A ver, por favor, dijese los partidos que votan a favor y votan en contra.
3 votos correspondientes al Grupo Municipal Ganemos, 2 en contra del Grupo Municipal Ciudadanos y 1 en contra del Grupo Municipal Podemos.
Muchas gracias. ¿Y abstenciones?
4 abstenciones del Grupo Municipal PSOE. Bien, el siguiente punto del orden del día.